Bueno, pero si no es de fútbol, ¿de qué vamos a hablar en esta tertulia hoy lunes? Si no es de política, y empezamos por el lado partidario, por el oficialismo. El Movimiento de Participación Popular realizó ayer elecciones internas en todo el país para definir a sus nuevas autoridades para el periodo 2013-2015. Según se informó, participaron unas 9.500 personas. Estaba previsto que en el correr de esta mañana estén los resultados preliminares. Varias figuras destacadas que se habían presentado como candidatos, por ejemplo los ministros Eduardo Bonomi, Luis Almagro, Francisco Beltrame, también los senadores Luciano Polanski y Ernesto Agassi. No lo hizo en esta oportunidad Julio Marenal, es uno de los veteranos, uno de los dirigentes históricos del MLN. De todos modos, estas elecciones tenían su importancia, por un lado, bueno, porque el MPP es la fuerza mayoritaria dentro del partido de gobierno, y por otro, porque además esta dirección que se está eligiendo ahora es la que va a estar encargada de redactar un programa de cara a los próximos comicios nacionales. Señores, ¿por dónde empezamos este tema, Juan Ángel?
Sí, a mí me pareció interesante. No hay mucha costumbre de partidos que llamen a elecciones así abiertas en medio de periodos no muy dinámicos desde el punto de vista político. O sea, no se está moviendo, se está como estirando los músculos hacia la campaña que viene. Y entonces me pareció, es una jugada riesgosa. O sea, tampoco se sabía que cuánta gente podía ir a votar. Yo había hablado en la previa y se decía, bueno, podrán ir 5 o 6 mil personas. O sea, las elecciones anteriores no habían sido a padrón abierto. Se había practicado a padrón abierto al origen del MPP, pero el MPP en esa época era un grupo muy muy pequeño. Pero en las anteriores, que fueron la gente que ya estaba inscrita, votaron 1.000 y algo de personas. O sea, casi 10 mil personas es... O sea, todo el mundo quedó sorprendido. Yo vi en la feria, yo estuve en la feria, que habían puesto un puesto, por ejemplo, en la feria del Parque Rodó, y había cola, o sea, había mucha gente. Me parece saludable, y además es una cosa riesgosa. O sea, gente que tiene cargos, diputados, por ejemplo, que se presentan y pueden votarlo como pueden no votarlo. La gente selecciona, ¿no? Entonces me parece un gesto interesante y auspicioso, y me parece que hay mucha gente interesada. O sea, que la gente se interese en participar políticamente, muchos jóvenes se acercó a votar, me parece interesante.
Y yo creo que sí, que 9.000, casi 10.000 personas es un número muy importante, porque se supone que en este tipo de elecciones va el casco militante o el grupo de adherentes más firme. Por tanto, un grupo que a esta altura, más allá de que sea el grupo más importante del gobierno, puede exhibir esa musculatura política, yo creo que es interesante. El otro punto que me parece significativo de estas elecciones del MPP es que, por lo menos de que yo recuerde, que esa es alguna etapa que a mí se me escapa, pero es la primera vez en la que, digamos, el poder formal y el poder real coinciden bajo las mismas personas o bajo la misma estructura. Ha incidido mucho seguramente el alejamiento del dirigente histórico Marenales, como recordaba Alejandro en la introducción, que de alguna manera funcionaba como una especie de, yo diría, de conciencia crítica del MPP. O sea, alejado de los cargos de gobierno, sin compromisos mayores con la conducción del día al día de la política, desde ese rol que él mismo se había impuesto, bueno, ejercía una especie de, llamémosle, de tutoría moral, si es que cabe la expresión, y muchas veces señalaba aspectos que a él, en fin, le parecía que se alejaban de lo que debería ser el desideratum de ese grupo político. En esta ocasión, alejado él y quienes lo acompañaban de esa, digamos, de los puestos activos de lucha política, convergieron entonces en esas planchas que se presentó de 200, creo que más o menos 200 nombres, había que marcar 20, sí, creo, para elegir una dirección de 45 personas. Entonces convergen en una misma plancha. 146 candidatos. Convergen en una misma plancha entonces personas que ocupan cargos de gobierno, ministros, diputados, legisladores, con militantes de base, que de alguna manera era un poco el rol que ocupaba Marenales. En ese sentido me parece muy significativo, porque los próximos pasos políticos que van a dar y que el MPP de cara a las próximas próximas elecciones está obligado a dar, van a tener, yo diría, ya la impronta misma del presidente Mujica, porque la senadora Topolansky, que sin duda es la figura que sale más fortalecida de esta elección interna, de algún modo va a transmitir un poco la visión orgánica del movimiento allí en ese órgano de conducción. Entonces los pasos que se den, bueno, van a reflejar una decisión política que no va a ser fruto de ninguna transacción interna, porque ya no va a haber otro grupo con el cual transar estas posiciones, sino que va a emerger emerge de esta elección un liderazgo único que va a ser decisivo en no solamente en el MPP, sino en el Frente Amplio en la próxima elección.
Ahora, con vos decís, con la ida, digamos, o por lo menos el rol menos protagónico de Marenales en la interna a partir de los próximos tiempos, ¿te parece que esa otra línea que él representaba pierde fuerza?
No, va a estar subsumida, digamos, en las personas que han sido elegidas en esa plancha.
Lo que pasa es que hay gente que capaz que no sabe. En realidad, lo que pasó es que en el Congreso anterior se había visto por la vía de la práctica que en una dirección donde de repente la mitad de los miembros son ministros, son gente que tiene cargos oficiales, después no participan en las reuniones, porque la dinámica de gobierno hace que llega la reunión del lunes o del viernes y no tienen tiempo, no van. Por lo cual tenés una dirección donde cual después el 60% no iba. Por lo cual en el otro congreso se decidió, bueno, los oficiales entonces no son elegibles. Entonces ahí de hecho se generó una dirección disociada de los que estaban en la estructura del gobierno. Entonces eso se valoró que generaba otro tipo de problemas, por lo cual se volvió a una cosa homogénea. Entonces acaba a haber gente que está y mucha o una parte importante de gente que no está, pero confluyen todos de nuevo. Entonces es de nuevo, como tú decís, simplifica, porque yo no creo que se pueda decir que Marenales encarna. Hay un montón de gente que piensa como Marenales y que no son notorios. O sea, esta Marenales, lo que pasa es una historia, entonces es una imagen y la gente habla de Marenales, pero bueno, no necesariamente es Marenales. Yo creo que esa contradicción entre lo que fuimos, lo que pensamos y lo que somos la tiene mucha gente.
¿Tarío? A mí me da la impresión de que uno de los grandes éxitos del MPP ha sido ir superando ir dejando atrás el MLN y ser cada vez menos MLN y cada vez más MPP. Es decir, ya hoy, en primer lugar, me da la impresión de que ya hoy el MLN no tiene tanto peso dentro del MPP como tenía en un principio, pero no creo que eso sea una debilidad del MLN, sino que me da la impresión de que es incluso hasta algo buscado, en el sentido de que creo que es un éxito que logró trascender el MLN y convertirlo en un espacio político mucho más amplio que lo que fueron los históricos tupamaros que de alguna manera le dieron origen. Entonces, el MPP creo que tiene esa virtud, tiene la otra virtud que también demuestra esto es que dentro de los es de los grupos del Frente Amplio que ha sabido renovarse, que ha podido renovarse más, incluso con algunos representantes muy jóvenes que están en el Parlamento. Entonces creo que evidentemente da muestra de buena gimnasia política, y esto es, si se quiere, un buen ejemplo de eso, ¿no? Y vamos a ver, ahora hay que ver qué pasa, cómo trasciende las próximas elecciones, ¿no? Porque en general es difícil para los grupos del Frente Amplio poder perpetuarse como mayoría dentro del Frente Amplio, ¿no? Y más después de haber sido gobierno, ¿no? Así que ahora tiene el desafío de qué pasará en los próximos años.
Gonzalo.
Sí, para mí lo que dice Darío es la versión más optimista del...
Yo soy biológicamente optimista.
Sí, es biológicamente optimista, claramente. Para mí...
Y si duraba dos MPP... minutos más el partido, lo empatábamos.
No. Ya está todo hecho. No necesito decir más nada. No. Vamos a entendernos. El MPP es Mujica. El MPP surge por la figura extraordinaria del Pepe Mujica, y el MPP sin Mujica yo no sé si va a durar mucho tiempo. Es como el PGP sin Batalla, digo, El PGP era Batalla. El día que desapareció Batalla, desapareció el PGP. Y a mí me da la sensación que todo esto, lo que vos decís, que apareció gente joven y apareció gente nueva, es porque Mujica tuvo una votación tan brutal que apareció gente nueva, porque tenían que sacarlo de algún lugar, apareció gente joven y todo eso. Yo creo que el MPP sigue teniendo un problema básico de definición de cuáles son sus objetivos. Siguen apareciendo en sus reuniones el tema de que vamos hacia el socialismo y la liberación nacional. No se explica hacia qué socialismo vamos. No se explica si ese socialismo hacia el que vamos es un socialismo en el cual va a haber pluralismo, libertad de expresión, libertad de reunión, es decir, todas las libertades de las cuales los uruguayos hoy gozamos y que el gobierno del Pepe Mujica ha respetado. Sin embargo, en el discurso siguen apareciendo estas cosas. Vamos hacia un socialismo que es indefinido y no se sabe muy bien qué características tendría. Todos esperamos que no sea el socialismo por el cual lucharon los tupamaros, que era un socialismo de una repúblicas democráticas socialistas de triste memoria. Esperemos que no sea eso, pero nadie lo dice. Tampoco se dice de qué se trata la liberación nacional, que es un tema que sigue viniendo, recurrente. Es decir, ¿de qué nos tenemos que liberar nosotros acá en el Uruguay? Yo creo que a la clase productiva hay que liberarla de las trabas que tiene. Al Estado, a la Intendencia, al Parlamento hay que liberarle de la burocracia que la asfixia. A la clase trabajadora hay que liberarle de una dirigencia que está absolutamente politizada y que ya no es un interlocutor para que el país siga avanzando y siga siendo un país productivo. A la enseñanza hay que liberarla de a los estudiantes hay que liberarlos de un sistema de enseñanza que los rechaza y los expulsa. Esa es la liberación nacional que nosotros estamos necesitando. Pero no es eso de lo que se habla. Se habla de saber de qué liberación nacional están hablando. Entonces, a mí me parece que todo el discurso ideológico en torno al MPP no está definido. Porque la actuación de José Mujica Cordano, nos indica una cosa. Pero la ideología que surge del partido, por lo que uno oye, es distinta. Entonces, para mí sigue siendo un grupo que no terminó de definirse, que ahora Julio Marenales se aleja, pero como dice Juan Ángel, hay gente, seguidores, que siguen dentro del MPP con esa misma ideología y que la van a tratar de impulsar adelante, sin definir exactamente cuál es. Y yo creo que el que desapareciendo el Pepe Mujica se nos va a resolver el problema, porque creo que el MPP va a perder muchísimo peso.
Yo quería agregar, es muy interesante lo que dice Gonzalo, pero hay un aspecto que no estoy de acuerdo, y es en el pronóstico, digamos, de la desaparición, no sé si es exactamente lo que tú querías decir, del MPP, del escenario político. Quizás pueda ocurrir, digamos, y quizás aparezca otra opción. Pero lo que sí me parece que el MPP, y en esto me parece que podemos estar de acuerdo todos en esta mesa, los que hemos seguido un poco la historia de la evolución de la izquierda en la historia política del país, es que siempre en la izquierda, desde que se fracturó el Partido Comunista, cuando una parte no quiso seguir los lineamientos de la Unión Soviética ya por el año 21, y otra sí quiso seguirlo, siempre ha habido dos almas, dos corrientes. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante, se hablaba de la tendencia, se hablaba de, en fin, no existía por supuesto el MPP, existía a nivel estudiantil el FER, el Frente Estudiantil Revolucionario. Siempre hubo en la izquierda uruguaya dos tendencias. En la época en que vivía, existía la Unión Soviética, había una tendencia prosoviética del Partido Comunista que representaba los intereses de la Unión Soviética fuera de su país y que había desplegado en todo el mundo un gran movimiento político extraordinario que respondía a los dictados de Moscú. Y después había otra izquierda, una izquierda, llamémosle, de tipo nacional, que buscaba sus raíces en la propia problemática local, con figuras como Mariátegui en Perú, figuras como Vivian Trías en Uruguay, que aportaban otra visión. Y yo creo que, dejando de lado, digamos, la etapa de violencia política del MLN, en cierto modo el MLN y el MPP recogen ese legado. En otros partidos de la izquierda es un legado un poco ambiguo. Por ejemplo, el Partido Socialista, que cobijó a figuras como Vivian Trías en su momento, bueno, siempre tuvo allí una influencia que nunca terminó de concretarse y quedó un poco a media agua. Y yo creo que eso explica también el éxito que ha tenido desde el punto de vista electoral el MPP. Es muy probable que la figura de Mujica haya traído un grupo de gente que no es el habitual en la izquierda y que, seducidos por la figura de Mujica, se han incorporado a la izquierda. En ese sentido, yo creo que la izquierda, le debe, el Frente Amplio, le debe muchísimo a Mujica, porque ha sido un factor de atracción en sectores de la ciudadanía que no eran proclives a la izquierda. Es cierto también que los movimientos políticos, cuando tienen la magnitud que tomó el MPP, bueno, depende mucho del carisma de las personas. Es muy probable, porque ya ha ocurrido con el MPP, con la separación de Fernández Uriobro y la reciente, más reciente, de los diputados Vega y Esteban Pérez, es muy probable que haya visiones distintas. Yo creo que sí, que las hay de alguna manera. Marenales y la otra tendencia reflejaban esas visiones. El punto, a mí me parece que el punto delicado allí en el análisis que yo estoy haciendo es el acuerdo que hubo con el Partido Comunista para la elección de Ana Olivera en Montevideo. Yo creo que ahí se cruzó una frontera que en la, digamos, en la izquierda histórica que uno ha conocido, era una frontera que no se traspasaba, digamos, ¿no? De un lado estaban uno, del otro lado estaban otro. La alianza que se hizo para elegir a Ana Olivera en la Intendencia de Montevideo entre el Partido Comunista y el MPP, bueno, supuso diluir un poco esa frontera, y creo que, bueno, eso quizás en el futuro le puede costar electoralmente al MPP.
No entiendo que no estás de acuerdo.
No, en la desaparición como tal, porque yo creo que representa
otra cosa. Yo creo que tú tenés una visión muy, tal vez muy ligada a que sos del Partido Independiente, entonces es una cosa muy desde una visión pequeña. O sea, ustedes no sobrevivieron a la desaparición de Batalla como conglomerado que quiso construir un proyecto de izquierda alternativo.
Sí, yo no, creo no fue que el Partido Independiente, fue el PGP que nos...
Sí, sí, pero el Partido Independiente iba pegado así. Ahora, yo creo que el tema del MPP es exactamente lo contrario. O sea, cuando tú decís desaparece Mujica y ver a Mujica, o sea, no tenés idea de la fuerza que tiene el sector joven dentro del MPP. Justamente, algo de lo que decía Darío, es así. O sea, basta acercarse a actividades y movilizaciones y vas a ver una presencia de generaciones jóvenes que no tienen nada que ver con los viejos de mi edad y más grandes. O sea, pues yo soy de una generación bastante menor que Pepe y que todos esos veteranos. Yo creo que hubo un recambio y hubo una capacidad que le cuesta mucho, no solo a la izquierda, a los partidos políticos en Uruguay, de hacerle espacio a los jóvenes, de ponerlos en listas donde puedan ser elegibles, de darle espacios para que decidan. Y eso es notorio que se dio en el MPP. ¿Entendés? Entonces,
más que en otros grupos del Frente Amplio, ¿no?
Muchísimo más. Y no solo a nivel del MPP, sino también con lo que fue su generar el espacio 609 y darle bancas a veces a jóvenes, a veces a gente que si no se hubiera quedado de repente sin la vaca, como puede ser Curiel. Entonces me parece que Sarabia ha sido una política, sí, a veces equivocándose, trayendo a un tránsfuga como Sarabia, que en realidad lo que estaba buscando son sillones. Ahora está, difícilmente lo consiga lo que quiere dentro del Partido Nacional, pero me parece que le va a hacer bien. Yo creo que esa política de abrir puertas es muy saludable. Después, yo qué sé, tú decís cuál es el socialismo. Yo creo que basta que te subas al coche y vayas a recorrer donde vive gente humilde y verás que el Uruguay sigue teniendo problemas que hacen a una dominación de clase. Hay la explotación del hombre por el hombre sigue existiendo en el Uruguay y habemos gente que pensamos que ese es uno de los temas que más temprano que tarde deberíamos resolver, que no exista ese nivel de explotación donde tenemos gente que incluso en un Uruguay que ha crecido como nunca en los últimos 50 años tiene espacios de pobreza y de miserabilismo espantosos, y ese es un desafío para la izquierda.
Claro, pero es la versión de la explotación del hombre por el hombre.
Sí, sí, es eso,
sí,
lo acabo de decir.
Pero por eso digo, creo que no necesariamente es eso. Es decir, que haya habido estos bolsones de pobreza han existido en el Uruguay siempre. La explicación no es, la única explicación que hay no es que la explotación...
Y la izquierda, y la izquierda llegó a para intentar resolverlo. Es un desafío y ha avanzado muchísimo.
Se ha tratado de resolver en muchos países por muchos gobiernos que también no son necesarios. No es un monopolio de la izquierda el tratar de reducir los bolsones de pobreza en el mundo.
Bueno, en Uruguay...
Y la única forma de resolverlo no es la contraposición y la lucha del hombre contra el hombre. Hay distintas formas de tratar de encontrar mucho más solidarias, mucho más participativas, mucho más de uno más uno es más que dos. Hay mil formas de resolverlo que no es enfrentando a esa gente diciendo vos sos un explotado y te tenés que rebelar contra este otro que te está explotando. Y yo creo que el gobierno del Frente Amplio acá ha dado pruebas de eso.
O sea, un toquecito con Darío, que habló menos.
No, pero pues yo creo que si algo ha demostrado el MPP, tanto en el gobierno como en su discurso en general, es que es un grupo muy pragmático. Sin más allá de las cosas que están escritas, que esas las que apunta Gonzalo, que no dejan de ser más que dogmas de la izquierda, el MPP ha demostrado mucho pragmatismo en cada una de las decisiones que ha ido tomando, incluso en la gente que ha ido incorporando, y creo que por eso mismo, por ese pragmatismo, es que no soy tan pesimista como vos en cuanto a que dependa solamente de la figura de Mujica.